Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy, 3 de diciembre, se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Todos los papas han tenido especial predilección por los discapacitados. El Papa Francisco muestra su abrazo hacia los discapacitados. El Papa Benedicto XVI su cercanía, hasta el punto de dejar el pontificado por, digamos, incapacidad y hacerse uno con ellos. Y el Papa Juan Pablo II defendió la dignidad de los discapacitados y los enfermos terminales como nunca nadie lo había hecho antes. Papa Francisco ha tenido innumerables gestos de acogida con personas discapacitadas. Son de alguna manera sus predilectos. En una audiencia divertidísima con jóvenes discapacitados les decía: no hay que asustarse nunca con las dificultades, no hay que asustarse nunca. Nosotros somos capaces de superarlas todas. Solamente necesitamos tiempo para comprender, inteligencia para buscar el camino y coraje para andar adelante, pero nunca asustarse. Benedicto XVI, durante sus años de pontificado, tuvo muy presentes a las personas con discapacidad. ¿Cómo no recordar ese momento vivido en Madrid cuando se acercó al Hospital San José de los religiosos Camilos Ayos? Les dijo: nuestra sociedad, en la que demasiado a menudo se pone en duda la dignidad inestimable de la vida, de cada vida, os necesita. Vosotros contribuís decididamente a edificar la civilización del amor. Benedicto XVI, en un gesto sin precedentes, se uniría de alguna manera a los discapacitados reconociendo su propia incapacidad. Sería en su carta de renuncia, donde explicaba su pérdida de fuerza y vigor. Juan Pablo II, años antes, defendería a capa y espada la dignidad del discapacitado. En el año 2000 les decía unas bellísimas palabras relacionadas con el adviento. Toda persona marcada por una discapacidad física o psíquica vive una especie de adviento existencial, la espera de una liberación que se manifestará plenamente, para ella como para todos, solo al final de los tiempos. En el programa de hoy vamos a abordar la relación de la Iglesia con la discapacidad, su trabajo pastoral, la defensa de su dignidad. Hoy vamos a hacer una petición: que los discapacitados nunca se sientan excluidos de la sociedad. Jesús Sacristán, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues estamos en el segundo domingo de Adviento, el otro día de la vigilia. Hoy es preparad. Aparece Juan Bautista, que preparemos el camino del Señor y, como siempre, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane, siendo la voz que grita en el desierto ya como el profeta Isaías, tan importante y tan relevante también en el Adviento, junto con María, sobre todo, Juan Bautista y él. ¿Qué hay que destacar también aquí? Bueno, pues además de decir que hay que ir preparándose interiormente, una cosa muy importante. Al final del Evangelio es Juan el que dice: detrás de mí viene uno que no conocéis y al que yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de sus sandalias. ¿Qué hay que entender de esto? Mira, Álvaro, en el Evangelio hay que decir: yo me preparo porque soy cristiano para Dios. ¿Por qué me convierto para Dios? ¿Cómo vivo según Dios? ¿Qué quiere decir? Que muchas veces los mismos cristianos buscamos el protagonismo mío. No, el protagonista es Dios. Entonces me tengo que imitar a Dios y ser cristiano para Dios y, como Él, entregarme a los demás. Él fue sencillo, yo también. Esa es la mejor forma de entender que el protagonista es Él, que la Navidad es para Él y que la Navidad de Dios que viene a nuestras vidas es desde la sencillez, como lo entendió también San Francisco Javier, dejándolo todo y marchando hacia las Indias.
Que es su fiesta hoy.
Exactamente, por eso.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Y en este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, no podíamos olvidarnos de alguien muy especial, un beato, el Beato Lolo. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Este mes de diciembre verá la luz un libro inédito del primer beato periodista, Manuel Lozano Garrido Lolo. Lo escribió a finales de diciembre de 1960 y lo encontraron los amigos de Lolo entre sus documentos tras fallecer su hermana Lucy, que fue sus manos y ojos durante mucho tiempo. El título es muy significativo en la línea de los que solía poner Lolo. Se llama Las siete vidas del hombre de la calle y tiene una relación directa con los sacramentos. Él mismo lo deja muy bien explicado al principio del libro. Por ejemplo, dice: a la infinita sed de trascendencia y al hombre de eternidad que nos gritan desde las células, los sacia radicalmente el pan y el vino, que se hacen carne y sangre suyas en la comunión. Lo dice cuando se refiere al sacramento de la Eucaristía. Por ejemplo, del orden sacerdotal, dice en el prólogo: cuando unos muchachos piensan en carpintero y otros en abogado, él hace su leva y unas manos proveen en el orden sacerdotal los depositarios de las siete fuentes, que así siempre tendremos a nuestro servicio. También hace referencia, por ejemplo, al sacramento del matrimonio, donde incluye unas cartas entre dos prometidos, Carmen y Julio, en las que se dicen, por ejemplo, el uno al otro, lo escalofriante que es cuando uno se descubre protagonista de los planes de Dios y ve en el matrimonio el marchamo de un deseo de participación en su portentosa obra creadora. Estas epístolas entre los prometidos son un tesoro espiritual. Así se van repasando cada uno de los sacramentos a los que define Lolo como siete chorros de agua clara que bañan, purifican y ennoblecen nuestro corazón, o siete músculos en activo que proveen de energías para barrer las piedras del camino. Los repasa y los pone en relación con el ser humano creado por Dios a su imagen y semejanza. Dicen los amigos de Lolo que es Lolo en estado puro este libro, que merece la pena leerse el ejemplar. Además hay que hacerse con uno más después de lo que dijo Benedicto XVI de Lolo tras su beatificación en Linares. Vamos a recordarlo.
Los periodistas podrán encontrar en él un testimonio elocuente del bien que se puede hacer cuando la pluma refleja la grandeza del alma y se pone al servicio de la verdad y las causas nobles.
La fecha a tope de recepciones de peticiones del libro es este 10 de diciembre, porque a razón de los solicitados se procederá a la publicación y envío de los mismos. El formulario de pedido está en su web www.amigosdelolo.com.
A volte basta poco, e ognuno di noi può cominciare. Scriveremo giornali solo con cronaca bianca.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, no era menos, en Canarias. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, comenzamos con la audiencia de hoy con los empresarios participantes de un foro mundial sobre la creación de un nuevo pacto social.
Sí, el Papa, siempre que puede, siempre que se le presenta la ocasión, esté con quien esté, se acuerda de quienes están en las periferias, de los más desfavorecidos. Y así lo ha hecho hoy al pedir a este grupo de empresarios que trabajen por el derecho de todos para acceder a los recursos. Les ha felicitado por haber abordado en su congreso la necesidad de crear un pacto social, que se esfuerce en buscar modelos económicos más justos y que se centre en ideas concretas. Aquí el Papa insistía, céntrense en ideas concretas, céntrense en ideas concretas, para no trabajar en abstracto procurando planes eficaces que realmente sean ventajosos para todos. Les aseguraba el Papa que cuando ignoramos el grito de muchos de nuestros hermanos en todas las partes del mundo, no solo les negamos sus derechos y sus valores, sino que también rechazamos su sabiduría y les impedimos ofrecer al mundo sus talentos y sus culturas, ¿no? Y ya finalmente, eso ha originado un gran aplauso, les ha animado a todos a que se dejen de teorías económicas y que se pongan al servicio de la persona humana, especialmente de los marginados y de los excluidos, Álvaro.
Bueno, y no quiero que olvidemos algo que ocurrió ayer, decreto de la causa de los santos. Allí aparecen unos cuantos españoles, tres grandes historias de vida, unos mártires de los años 30, un humilde sacerdote y una fundadora. ¿Quiénes son estos españoles que ya están camino de los altares?
Sí, una gran alegría hemos tenido esta semana, desde luego. Encabeza la lista presentada por la diócesis de Valencia, Vicente Queral Lloret, en la que están incluidos otros 20 españoles, 6 compañeros de la congregación de Queral, otros 5 sacerdotes diocesanos, 2 religiosas hijas de la caridad y 7 laicos de la Asociación Hijos de María de la Medalla Milagrosa. Es importante tener en cuenta, Álvaro, que todos ellos, al ser declarados mártires por odio a la fe, no necesitan un milagro para su beatificación, por lo que se acorta el proceso, ¿no? El padre Queral estuvo dedicado en cuerpo y alma a las misiones y a la predicación. Pasó muchos años recorriendo de arriba abajo la isla de Mallorca y de allí se fue a Barcelona, donde le apresaron al comienzo de la Guerra Civil Española y fue asesinado poco después en la Checa, donde estaba detenido. Y la fundadora es nada más y nada menos que Luz Rodríguez Casanova, una gran mujer que aprovechó su buena situación social para dedicarse a los pobres ya desde los 22 años, hasta tal punto que a los 26 prácticamente se había quedado sin ningún bien, ¿no? En 1902 abrió el primer colegio para albergar niños pobres. 2 años más tarde puso en marcha un patronato para enfermos y 30 años más tarde, en una época en la que hay que reconocer que no era nada fácil sacar adelante estos proyectos, había conseguido abrir 106 escuelas que acogían a 14.000 niños. Y ya fue en 1920 cuando fundó la Congregación de las Damas Apostólicas del Corazón de Jesús. Y nos queda Álvaro, el sacerdote diocesano, José Bau Burguet, que vivió así como sacerdote normal y corriente. Una vida humilde, dedicada al ministerio parroquial, y es su unidad de vida lo que impresiona. También, Álvaro, ¿verdad? Yo creo que da gusto conocer cerca a personas que van a ir a los altares viviendo la sencillez de su vida corriente, ¿no? Es un testimonio de santidad desde la humildad. Y permíteme, Álvaro, que añada un nuevo próximo beato, que no es español, pero es que su historia también
merece la pena.
Tiene mucho que ver con nuestros santos españoles, porque además es el primer mártir católico nacido en Estados Unidos. Es un sacerdote diocesano, Stanley Francesco Rother, que murió asesinado también por odio a la fe. En Guatemala fue asesinado por los terribles escuadrones de la muerte de la dictadura militar después de ver morir también a 20 de sus feligreses.
Tremendo. Pues muchísimas gracias, Eva.
Un placer,
fuerte abrazo.
Álvaro.
Hasta mañana.
Hasta mañana, Álvaro.
Y esta mañana comenzó el Encuentro Nacional del Diaconado Permanente, en el que se analizan distintos aspectos de sus relaciones con los obispos y presbíteros en el desarrollo de su trabajo pastoral. El obispo de Tenerife, monseñor Bernardo Álvarez Afonso, presidente del Comité Nacional para el Diaconado Permanente, nos explica qué es esta figura.
Un diácono permanente es un varón que ha recibido el sacramento del orden en el grado, en el que llamamos el primer grado, el diaconado, que tiene la Iglesia, pues, ante todo, la responsabilidad de reproducir en su vida y en su ministerio la imagen del Cristo siervo, de Cristo servidor, aquel que vino no a ser servido, sino a servir como él mismo dijo, ¿no? Esa es, digamos, la misión fundamental del diácono.
Algunos, equivocadamente, ven a los diáconos permanentes como mini sacerdotes.
Bueno, a veces puede darse ese error. También un poco se puede entender el diácono como un suplente porque no hay curas y como hay falta de curas pues vamos a traer un diácono, pero aunque eso en la práctica pueda darse, porque efectivamente hay actualmente muchas parroquias que no tienen párroco propio y entonces el obispo puede encargar a algún diácono que se haga cargo de la parroquia, no al 100%, porque siempre para ser párroco hay que ser sacerdote, pero sí para pues llevar toda la gestión de la parroquia, formar a los catequistas y preocuparse un poco de todo lo que es la economía, la marcha de la parroquia, pero no se puede entender el diaconado bajo esa perspectiva, porque entonces sí que está el diaconado condenado, como si dijéramos, a perder su identidad. El diaconado es una vocación propia y específica, y aunque hubiera sacerdotes insuficientes, seguiría teniendo un papel en la Iglesia muy importante y necesario.
Bueno, hasta el día 6 de diciembre se celebra este encuentro, que con el lema "El diácono, servidor en una Iglesia de comunión", profundizará sobre cuál es su lugar y su misión en la Iglesia.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Contigo y con Carlos Herrera, COPE sigue creciendo. Y apunta al liderazgo porque los datos de audiencia del EGM confirman que Herrera es el referente de la radio y el único programa de la mañana que gana audiencia.
Gracias.
2.600.000 oyentes a los que damos en COPE la mejor información y el mejor entretenimiento.
Antonio, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Mira, te voy a contar mi historia. Mira, era conductor.
Contigo, Herrera en COPE sigue creciendo.
La Fundación GMP trae al Ballet Nacional de España en una única actuación de su espectáculo Alento, a beneficio del proyecto Emociones de Down España. Sábado 10 de diciembre, 20 horas, en Teatros del Canal de Madrid. Compra tus entradas en las taquillas del teatro y en teatrosdelcanal.com. Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra hoy, el Arzobispado de Madrid convoca la primera jornada diocesana de la discapacidad, que supone la puesta de largo de la recientemente creada Comisión Diocesana de Atención a las Personas con Discapacidad. Será a las 5 de la tarde con una mesa redonda sobre evangelizar desde la diferencia. En ella intervendrán el coordinador de la comisión, el sacerdote Víctor Hernández, y el periodista ciego Mariano Fresnillo, quien presentará el acto y dará paso a los representantes de las principales asociaciones católicas de la discapacidad en España. Mariano Fresnillo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, y a todos los oyentes.
Qué mesa redonda más bonita y qué gran responsabilidad, ¿no?, el moderar y dar paso a los representantes de estas asociaciones católicas. ¿Quiénes van a participar?
Pues sí, una mesa muy plural y de capacidades diferentes, como nos gusta que nos llamen, porque van a estar las cuatro asociaciones fuertes de la discapacidad en España: FRATER, que aglutina a personas con discapacidad física y sensorial; CECO, de Ciegos Católicos de España; Fe y Luz, de capacidad intelectual; y la Pastoral del Sordo, que aglutina a las personas sordas. Son las cuatro fuertes que formamos en enero pasado la Mesa de la Discapacidad, un trabajo de todo un año, que justamente hoy a las 5, en la calle La Pasa, número 3, se pone, como tú decías, la puesta de largo de hacer visible la discapacidad en la Iglesia en primer plano.
Porque ¿cómo es la evangelización para personas con discapacidad? ¿Cómo está trabajando la Iglesia en este ámbito? Por lo que dices, en este año ha habido un salto, ¿no?, de calidad.
Yo digo un paso de gigante, Álvaro, porque hasta ahora estamos mal ubicados, hay que decirlo así, esta mesa es reivindicativa y estamos en la pastoral del enfermo. Y como digo siempre, yo no veo, pero estoy muy sano. Y ese es el resumen, clarísimo, ahí no estamos bien puestos. Y alguien se ha dado cuenta, por fin, y Carlos Osoro, de su mano, y todo su equipo, han dicho, esto hay que cambiarlo. Y nos han incluido en la pastoral social e innovación, con José Luis Segovia, Josito, y estamos encantados por el sitio más adecuado, en más parte de nuestro espacio, y queremos ser activos, no queremos ser receptores, como siempre. Todo el mundo, por desconocimiento muchas veces, entiende que la persona con discapacidad tiene que ser receptiva, hay que ayudarla, hay que compadecerse, uh-huh, hay que darle ayuda, y eso está bien, pero estamos en el siglo XXI, hay que ver que somos personas, ante todo, con nuestras capacidades, y hay que potenciar más eso que no lo negativo. Y creemos que todos esos valores antiguos de lástima, pena y tal, hay que erradicarlos. Eso ya no vale. Ahora ya estamos en otra época, se ha dado cuenta la Iglesia, hace ese espacio nuevo social para nosotros y queremos ser protagonistas y activos en la Iglesia, en todos sus ámbitos.
Bueno, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, en la carta, precisamente para animar a participar en esta jornada, denuncia quizá lo que ocurre en la actualidad. Él dice, se considera que una persona con discapacidad no puede ser feliz porque es incapaz de realizar el estilo de vida impuesto por la cultura dominante. El cuidado del cuerpo se ha convertido en un culto y en no menor medida en un negocio. Lo que no responde a los cánones de una mayoría debe ser ocultado porque pone en crisis el modelo imperante. Una pregunta directa, Mariano. ¿Eres feliz?
Por supuesto, y además yo reivindico que somos felices a nuestra manera y que tenemos un sentido de la vida y una visión de la vida mucho más global, porque nos ha hecho a la fuerza de luchar, pelear, superarnos, hemos pasado momentos duros, eso es como una discapacidad. Pero una vez que todo eso pasa y que tienes ayudas, evidentemente, familia, amigos, instituciones, pues tienes una vida plena, tienes tus carencias, pero como todo el mundo, y aprendes a ir por la vida como ciego, como sordo, como sea, pero feliz, porque al final cada uno somos diferentes, con nuestras capacidades, y eso es lo que queremos dar a entender hoy. Queremos dar a entender que somos personas con muchas cualidades, que queremos ser activos y, sobre todo, queremos presentarnos en la Iglesia para evangelizar.
Diferentes, pero además con una experiencia de vida, lo que estás contando, que nos puede servir a todos. Al final es un testimonio también el que podéis dar, ofrecer.
Claro, un testimonio continuo, porque justamente aportamos esa parte que hemos tenido que tocar tierra, como digo yo. Cuando llega la discapacidad es un momento trascendente y las personas pues lo sufren y también es el entorno cercano. Y muchas familias que ahora me escuchan lo entenderán. Pero tú pregunta a cualquier familia que tenga con discapacidad en su entorno y te va a decir que le enriquece la vida, que la discapacidad hoy en día es una forma de vida, no es un problema. Eso ya ha pasado, porque la medicina ha avanzado, la ciencia, las herramientas que tenemos de tecnología, y eso ayuda mucho más que hace años, y eso es una suerte. Queda mucho por recorrer, pero evidentemente esto no es como antes, y la prueba es que lo que estamos esta tarde en la calle La Pasa 3 para contar nuestra historia a través de las asociaciones, vamos a deciros, vente con nosotros, vente con nosotros a la cocina de nuestra casa, y no se me sale al balcón como antiguamente, ¡ay, qué bonito! No, no, vente con nosotros a cocinar este cambio, este paso de gigante de Iglesia, a ser partícipes y a tener todos juntos una comunión con hermanos, seas como seas.
Creo que quedaste ciego con 18 años, ¿verdad?
Sí, con 18, eso es.
Y desde el punto de vista de la fe, ¿cómo ven a Dios los ciegos? No hay diferencia con la experiencia de cualquier otro, ¿verdad?
Es que a Dios se le siente, se le lleva adentro. La fe es mi motor y Dios fue el que me dio una de las claves. Yo cuando siempre cuento, cuando me quedo ciego con 18 años, me ayudó la familia, amigos, también me ayudó mucho la ONCE como institución y sobre todo Dios, porque eso es que me da la fuerza para seguir hacia adelante, y te comes el mundo porque tienes esa fuerza que es imparable, y eso es lo que a mí me ha hecho más fuerte, porque yo puedo decir después de 32 años ciego, a de 50, que para mí es un signo de Dios y un don, un regalo para decir, vas a vivir como ciego, de manera distinta, vas a demostrar a todo el mundo cómo se puede ser feliz siendo ciego, y es lo que hago, día a día, valido ese testimonio porque me lo creo, porque es que lo vivo todos los días.
Mariano, imagino que, claro, que esto es un proceso, son muchos años. Para alguien que nos pueda estar escuchando y tenga algún familiar que tenga una discapacidad en estos momentos, o que lo vea todo, que no vea nada claro, ¿qué se les puede decir?
Bueno, primero que busquen ayuda. Hay familias, padres, asociaciones, mucha gente que sabe de esto, que llevan años trabajando la discapacidad, que hay maneras, hay soluciones, hay siempre una respuesta a todo, seguro. Lo que hay que buscarla y dar la puerta adecuada. Muchas veces hay familias, y verás que me llegan a mí, y yo llevo una experiencia ardua en este ámbito, y que han dado la puerta equivocada o se han equivocado. No pasa nada, se puede rectificar, pero hay que buscarlo y lo hay. Y en la iglesia, esta mesa que hemos creado, que hoy se pone en marcha, es para buscar ese sitio donde acudir. Si tengo este problema, quiero esto, y vamos a una solución, pues, porque si da ahí, y si no se busca, porque hoy en día se pueden buscar, sí, hay soluciones para casi todo.
Sobre todo, como dice el Papa, nunca asustarse. Recordemos, mesa redonda esta tarde a las 5 en Madrid, en la calle La Pasa, número 3. Mariano Fresnillo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer,
que vaya todo muy bien.
A todo el mundo a las 5 y esperamos para entrar con nosotros a la cocina, recuerda, a cocinar con nosotros.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Y vamos terminando y cerramos con el siempre importante tema de Internet y las redes sociales. Allí se evangeliza, y mucho. Mario Alcudia nos lo cuenta. Mario, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Internet se ha convertido en un gran canal de evangelización, tanto para llevar el anuncio del Evangelio como para recibirlo. Y qué decirte en este sentido del papel indispensable en las redes sociales. Precisamente al uso de la red social Twitter y del papel que juega en la comunicación de la fe y del Evangelio se refiere el nuevo libro de la religiosa 3.0, Siskia Valladares, titulado Buenas prácticas para evangelizar en Twitter, en el que ofrece una serie de prácticas que cualquier institución católica podría tener en cuenta para mejorar su presencia y su testimonio de fe en esta red. Además de este libro, pues mira, más noticias de actualidad relacionadas con las nuevas tecnologías. El premio Alter Christus de Nueva Evangelización al sacerdote marianista Daniel Pajuelo, otro evangelizador 3.0 que con su presencia en la red trabaja por la evangelización del continente digital. Es verdad que toda esta labor de ser misionero en la red se ve favorecida también por el estilo comunicativo del Papa Francisco, quien en su último mensaje de las comunicaciones sociales decía que el entorno digital es una plaza, es un lugar de encuentro, pero advertía de los riesgos porque puede acariciar, sí, pero también herir. Por eso los católicos no debemos olvidar la responsabilidad para con el otro. Me gusta además la analogía, ¿no?, de ser misionero en la red, pero claro, es una misión que también debemos entender que no la hacemos solos y que es más eficaz cuando hay sinergias entre proyectos. Se trata, por tanto, de salir también a esas periferias existenciales del entorno digital. Pero en toda esta presencia tan virtual, no debemos olvidar que nada de esto es posible si el evangelizador digital no vive una vida cristiana responsable, en comunidad, acompañado espiritualmente para no caer y sucumbir a la tentación narcisista. Que esta evangelización digital no es posible si quien la lleva a cabo no ha vivido una experiencia profunda personal de Dios. Bueno, pues solo así será posible que, siendo testigos del Señor en la red, podamos acompañar también a todos esos usuarios a un encuentro personal con Cristo que cambie la vida desde estos nuevos escenarios, porque es Él, y no estos medios, quien únicamente pueden salvar de verdad nuestra vida. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción Jesús Sacristán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.